la visita. Recién se llevan el matrimonio, el encuentro de matrimonio mundial, que organizando este encuentro para abril. Y ahora está con nosotros, no es del SPEN, pero Luis Alberto Bogado Junior, ¿no?
Jones.
Junior le pongo yo, ¿no? Nada que ver. Jones, entonces, que nos trae un poco de literatura, un poco de música de este lugar emblemático, particularmente, bueno, por las vivencias que he tenido también allí con los abuelos, esas historias que uno las tiene en la memoria y con esas vivencias tan lindas. Porque viene desde Concepción de la Sierra. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien. Buen día para todo el plantel de personal de la radio y buen día para esta maravillosa audiencia de Tupambaé.
Uh-huh. Estamos con muchas ganas de escuchar historias y sobre todo con vivencias,
bueno,
del lugar en sí.
Sí, yo soy escritor. Algo de poeta y músico. Uh-huh. Casualmente les traje unos temas que estamos incursionando en una nueva manera de ver el chamamé. O sea, un chamamé muchísimo más arreglado, emperifollado. Uh-huh. Me decía mi hermana, esto ya es música de película. Pero, ¿qué ocurre? Es así como a mí me gustaba.
Ah, mirá.
Sí. Siempre soñé con ese tipo de sonido, uh-huh, para mi música. Pero no podía conseguir. No es fácil. Nosotros estamos ahora en una época que hay muchos recursos técnicos,
sí,
que no había hace 20 años. Todos estos temas, uh-huh, tienen más de 20 años.
Sí.
Empezando que esta canción que estaba tocando, que se llama Romance en Pesiguero, uh-huh, esa me llevó 11 años esa canción. Porque empezaba, llegaba un punto, me trancaban a escribir. Bueno, le dejaba, yo siempre soy constante. Le dejaba un tiempo, un mes, dos meses, volví a agarrar. Así pasé 11 años. Uh-huh. Hasta que un día me di cuenta que la canción estaba hecha, que era yo el que estaba trancado.
Ah, mira.
Porque suele pasarle a la gente, uh-huh, que está en esto.
En la composición allí.
Sí, que uno, vos no sabés qué era lo que estabas esperando.
Sí.
¿Qué querías conseguir para modificar? En realidad dije, ¿por qué? Ya está terminado, porque hay canciones que son cortitas, uh-huh, y hay canciones que son mucho más extensas, la poesía más grande, no mejor, más grande, o sea, la prosa poética.
Sí.
Bueno, el día que me di cuenta, 11 años después, que el tema estaba hecho, y bueno, de eso pasó más o menos 15 años, uh-huh, del día que estaba hecho. Y 10 años anterior que pasé buscando lo que teóricamente yo quería. Uh-huh. Bueno, la única que no estaba muy conforme era mi ex señora, que falleció, uh-huh, porque ella era muy celosa. Y el tema Romance en Pesiguero habla de un amor perdido. Uh-huh. O sea, alguien que se fue, como suele pasar esos amores fugaces.
Sí.
Y luego queda un recuerdo hermoso y la gran intensidad con que se vivió impregna el episodio, ¿no?
Sí.
Bueno.
Ahora, ya que estábamos y no está la señora, ¿fue real?
No.
Porque hay tantas inspiraciones donde uno se deja llevar, pero hay otras que
los mexicanos
son vivencias.
Dicen, los mexicanos dicen que un buen hombre, un buen macho, no tiene memoria. Porque una es muy feo traer a tiempo presente y entorpece un montón de cosas las vivencias del pasado, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado es muy importante no despertar ciertos demonios. Dejar la llave.
Uh-huh.
Bueno, además los años cruzan para todos, para mí también. Yo ahora tengo 70 años, uh-huh, y cuando hice ese tema tenía 50.
Ah, mirá.
Así que evidentemente ya no tengo hilo para volver a revivir eso.
Bueno. Pero si hablamos para la gente que no conoce, no tiene esta particular vivencia del Arroyo Persiguero, ¿cómo sería la descripción de este lugar?
Bueno, para mí siempre fue un lugar santo, porque Concepción es un pueblo que no se fundó a la vera de un río como hacían los jesuitas con todos los demás pueblos, sino que se fundó en la punta de un cerro. Justamente el nombre de Concepción, el nombre del pueblo, era Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Litibiracuá, que quiere decir, porque el pueblo era de Nuestra Señora,
sí.
Es un orgullo para nosotros. Pero ¿qué ocurre? El final del nombre alude a un cerro. O sea, el pueblo fue fundado en un cerro, ¿no? Y rodeado de bañado y arroyo. Traducido.
Sí.
No literalmente, porque el guaraní tenía muchas simplificaciones y algunas no eran muy santas. Entonces, Concepción, que es un pueblo bendecido, siempre dije eso, y me enorgullece pertenecer a la civilización del amor, porque así como le tildé o le bauticé al pueblo de Roque González, ¿no? Había que tener un gran sentido del amor para dejar Europa, tipo que eran genios,
sí.
Y venía a meterse en el monte a civilizar al aborigen, que no tenía nada para darle, o sea, más que su impronta, su espíritu, su bondad, pero fama, nada. Es más, tuvieron que batallar con la misma gente de la familia de ellos, porque como te comenté, el obispo de Asunción, que era tío de Roque González, decía que estaba loco, porque quería poner a dormir las vacas bajo techo, donde se vio, y hacer de esos monos, literalmente, gente. Así era como el obispo de Asunción le veía a lo que estaba haciendo su sobrino.
Claro.
Bueno, pero qué extraordinario amor anidaban esa gente para dedicarse. Una vez un poema que dice, pulió la piedra grosera. Eran eso. Los jesuitas pulieron la piedra grosera, que era la materia prima que tenían, que eran los indios. Y a golpe de hacha certera, un lugar al monte ganó. Bueno, no quiero seguir con el poema, es larguísimo. Se llama el poema del centenario. Bueno, ocurre que es una lección. Y para cerrar el tema, voy a comentar algo. Había un cura párroco chiquitito, una pila de nervios, trabajaba de que se levantara hasta que se acostaba, porque los misioneros del oro divino son muy, muy, muy trabajadores.
Ya años más siguientes, estamos hablando de
sí, de ahora.
Van.
Entonces, yo le quería mucho, ¿no? Un día voy y veo que los indios estaban recostados por la pared de la iglesia mientras él, con un peón, estaban haciendo las bases, terrible zapata para un edificio. Bueno, y pasó un tiempo, el peón que estaba con él era trabajar en mi casa. Excelente persona. Y entonces yo le voy a tirar la lengua, le digo, don Godoy, ¿y los indios del padre Fermín? Me dice, ni me hables, esos indios son unos pedigüeños, todo le piden, y el cura le da ese. Dice, no hacen nada. Bueno, yo cuando vi que él ya estaba engranando, no le dije más nada. Pasó más o menos 8 meses, 1 año, y le digo, don Godoy, ¿qué dio de los indios el padre Fermín? Y me dice así, pero usted no va a creer, don Luis. Un día estaban mirando lo que estábamos haciendo y vino uno y dijo, déjeme que yo voy a hacer eso. Y empezaron a hacer los herrajes para las columnas de cemento. Ah, le digo, sí, hicieron todo. Había sido que los tipos estaban mirando lo que estábamos haciendo y copiando, o sea, memorizando, registrando. Le digo, mira, don Godoy, eso demostró hace 400 años Roque González, porque era la técnica del jesuita, el efecto de demostración, o sea, hacer y el otro copiado.
Mira.
En la iglesia de San Ignacio, si ustedes observan con detenidamente, viste que tienen dos murallones así, un santo a un lado y otro santo al otro lado. Lo de la izquierda son los que tallaron los jesuitas. Por supuesto, perfecto. Lo de la derecha, vos observás algunos defectos. Son los que tallaron los indios. Porque el jesuita hacía uno él y el otro el indio.
Mirá.
Claro. Le pasó un software, un increíble software de civilización. Y personalmente convencido que fueron mejores ciudadanos que cualquiera de nosotros.
Seguro.
Primero porque eran santos, ¿no? Uh-huh. Primero porque el indio rezaba 4 veces al día. Así era.
Uh-huh.
Para todo tenía una técnica, hasta para criar vaca, para plantar el maíz,
uh-huh,
y un régimen social que lo organizaba. Por ejemplo, a los 8 años entraban a la escuela, eran todos alfabetizados,
sí,
hasta los 14 años. Cuando salían de la escuela, donde aprendían oficio, por ejemplo, construcción naval, construcción de edificios,
uh-huh,
perito agrónomo, etcétera. Cuando salían de la escuela tenían que casarse. Tenía que elegir una mujer, el niño elegía una mujer, la mujer tenía que elegir un tipo y se casaban. Y toda la comunidad les regalaba herramientas para poder formar un núcleo familiar y tener con qué
solventarse.
Con qué solventarse.
Uh-huh.
Bueno, esa es la civilización del amor al cual nosotros pertenecemos, totalmente convencido. No conocí ni una experiencia parecida en el mundo,
uh-huh,
ni siquiera en la iglesia, en otros lugares. Así que para mí y para todos nosotros es un orgullo. Bueno, con referencia a eso, voy a salir de ese tema un poquito. ¿Viste? Estas son las fotos de los 4 tomos,
uh-huh,
que presenté una vez en el Instituto Montoya. Una entidad que fue una de las mejores cosas que se inventó en Misiones. La mayoría de los profesores de literatura, geografía, matemáticas, de todo el interior, salieron de ahí.
Sí.
Después sí. Vino a la universidad.
Uh-huh.
Y cuando no había otra forma de hacer las cosas, ahí se inventaron. Tenía un amigo que trabajaba en la parte de los talleres de impresión y me decía, nosotros hacíamos empanadas para vender, para poder imprimir material para la gente. Había una comunidad realmente.
En la época de compromiso, ¿no? Con sí. La sociedad.
Uh-huh. Bueno, Monseñor Kramer fue una de las cosas más grandes que tuvimos.
Sí, muy visionario también.
Bueno, y entonces, volviendo al tema de la obra se llama La leyenda del árbol grande.
Uh-huh.
Que ahora te explico por qué. Pero se divide en 4 tomos, una porque es muy grande. Trabajé 13 años en este proyecto, 6 horas por día.
Era hacer hacer.
Era una cuestión de vida o muerte.
Uh-huh.
O sea, era un compromiso conmigo mismo. Una por la temática.
Uh-huh.
2 porque considero que cuando vos levantás la tapa de un libro, vos ves quién escribió, uh-huh, cómo eran sus conceptos, cómo era su estilo, su mundo,
uh-huh,
su grado de instrucción. Entonces, el que escribe un libro se expone.
Sí.
Y la gente puede llegar a pensar que es un chanta, como tantos que existen. Entonces, el compromiso es con la gente que te va a leer. Te tienes que dar lo mejor. Tienes que investigar, lleva mucho tiempo la investigación, entender cómo eran los conceptos, para poder después transformarlo en la obra, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esta obra es así. Abarca un periodo que va desde el año 1930, donde un europeo, vamos a llamarlo así, porque él es galés, que la gente confunde con inglés, no es. Se llevan muy mal. Vino decepcionado de Europa.
Uh-huh.
Porque él decía que el europeo tenía un berretín con matarse. Vivían inventando toda la forma de matarse, hasta ahora.
Uh-huh.
Entonces, como aquel que busca un poco de paz,
sí,
pero que no sabe ni dónde está ni cómo es, un día recaló acá en nuestra tierra.
Mira.
Y al tiempito se dio cuenta que era todo diferente. Uh-huh. Se enamoró literalmente. A tal punto que los mismos del consulado y de la empresa donde él vino a trabajar, decía, este está loco. Quiere tirar 700 años de imperio por esto que son unos desarraigados. Pero él le amaba a la gente por la simpleza, la bondad. Él había vivido muy mal en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, al poco tiempo empezó a construir su propia hacienda. Chiquito, pero como todo europeo, era un reloj.
Claro.
O sea, era una hacienda muy chica, pero todo era perfecto.
Con lo justo y necesario.
Sí, no, uh-huh. todo bien planeado. Uh-huh. Y bueno, y justamente tenía un capataz que se había criado con una empresa que hubo acá, que era la empresa Lievi Limitada, de un alemán que hizo una empresa en Londres. Lievi era un ingeniero alemán. Uh-huh. Y inventor de los biotónicos, esos que son para los, ellos llamaban en esa época, tísicos. Empezó hirviendo un kilo de carne en 10 litros de agua hasta que se redujera, y eso transformaba en una especie de jarabe. Uh-huh. Carísimo, porque la carne en Europa siempre fue cara. Y cuando se dio cuenta de que habían grandes latifundios por el resto del mundo, se vino, Lievi vino a fundar una empresa acá, porque se dio cuenta que había que crear la materia prima aquí, uh-huh. elaborar y llevar producto terminado. Ahí iba a haber un margen de beneficio muy grande.
Sí.
Bueno, eso trajo mucha gente de Valía realmente. Porque nosotros teníamos un gran desierto verde, todos eran paisanos, gente muy buena, pero no había herrero, no había mecánico, no había carpintero, claro. Uh-huh. Lo único que sabíamos nosotros es manejar vaca, y mal manejado porque era sin sistema. Uh-huh. De la época de la colonia, vos para juntar un lote de vaca tenías que llevar 100 tipos. Entonces les rodeaba, sacaba el que había que curar, y después se elegía otro así, pero con un desmadre de costo. Imagínate 100 gauchos para trabajar un rodeo de 1000 animales. Uh-huh. Esta empresa trajo el baño para animales, los corrales, los bretes, los alambrados. Hasta ahora hay en Concepción los alambrados de los, la gente dice los ingleses, en realidad la empresa es de alemán. Y este hombre viene como funcionario, mi protagonista, uh-huh. viene como funcionario de esta empresa.
Hacemos una pausita.
Como quiera.
Porque, bueno, tenemos informativo y vamos a trasladar a lo que faltaba. Va a faltar esta historia que estamos contando ahora, así que vamos a seguir en el programa siguiente, con el permiso de que Juan hoy no viene, así que voy a conducir lo que faltaba y vamos a seguir con esta propuesta que tiene que ver con conocer Concepción de la Sierra. ¿Y qué suena ahora, Alberto?
Pedirle que te ponga el sexto de los temas, que se llama Nuestro Ruego, que es una canción para la Virgen de Itatí.
Uh-huh. Sentarnos también lo que tiene que ver con su libro que vino en 4 tomos, ¿no? La leyenda del árbol grande, de la presencia de alguien que vino a estas tierras y quería conocer cómo era, después de tantas guerras, tantas búsquedas por espacios en Europa, y ver que aquí las cosas eran distintas. Bueno, se presenta esta historia que nos va a ir detallando Luis en este tiempito, y de paso conocemos un poco más también de la historia, de esto que nos atraviesa, que tiene que ver con la fe, con nuestras costumbres, tantas cosas que resaltar de quienes habitan esta zona. Así que, Alberto,
bueno, ahí estamos. Hay que destacar algo, ¿no? Que fue profeso. Uh-huh. El personaje principal de la obra se llama Arnold Travel, uh-huh. que traducido quiere decir algo así como un baúl viajero. Bueno, significa que todos somos de paso, como decía el indio. Somos peregrinos hacia la tierra sin mar. Y este señor empezó conociendo un poquito y se dio cuenta, algo había acá. Uh-huh. Hasta ahora me demandó 13 años de trabajo, 6 horas por día. Todas las cosas que yo hago son así de...
Dedicadas.
Dedicadas, sí. Bueno, y está dividido en cuatro tomos, porque no se habla todo el tiempo de esto, sino como la vida de todos nosotros. Uh-huh. Trabajamos, comemos, hacemos actividades sociales. Uh-huh. Y detrás, esa es la gran diferencia entre una novela y un cuento.
Sí.
Son varias tramas que desembocan en la novela. Uh-huh. En este caso, el primer tomo se llama El lejano paraíso de Arnold Travel, porque él descubre un paraíso que ni se imaginaba. Él vino sin saber, vino para trabajar en una empresa. Uh-huh. Y lo descubre. Y la tapa es algo bucólico, unas vaquitas, un campito. Claro, lo que ocurre es que no sale la contratapa, que es la que le da sentido hasta ahora, porque en la contratapa, al mismo tiempo que él descubre este paraíso, Hitler y Mussolini le prendían fuego a Europa. Uh-huh. Eso es lo que revigoriza la idea de el paraíso que nosotros tenemos. Decía un gran escritor que el escritor, cuando empieza, se puede transformar en un testigo del infierno o en un testigo de lo bueno, de lo feliz. Pues yo elegí hace mucho, a pesar de que algunos episodios de la vida tienen algo de infierno, porque todo es así, pero el énfasis y se destaca lo bueno. Uh-huh. Es la única forma en que se puede concebir una vida sana y feliz. Bueno, ese es el primer tomo así. El segundo tomo se llama Bajo el cielo de corriente, porque justamente hay una fotografía que el cielo y la tierra era una copia uno del otro, porque es todo agua. Uh-huh. Los esteros de Liberá. Esta foto precisamente es de la ruta 36, un día que estaba totalmente inundada. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Es así. Ellos se tienen que trasladar a Santo Tomé por un hijo que empezaba la escuela secundaria, y él tenía una cierta relación con la gente del mundo de la ganadería y todo eso, porque él también era ganadero. Y ocurre en este tomo esas cosas misteriosas que suelen ocurrir, donde empieza la conspiración contra Perón, y aprovechan una fiesta muy grande que hay, que es el día 27 de agosto, que venía en esa época gente de todos lados. Uh-huh. Hacendados de Buenos Aires, de Santa Fe. Claro, entonces con el movimiento iban a disimular los complotados y que tenían que ponerse de acuerdo con lo que iban a hacer. Y también sucede que de esa fiesta, vamos a llamar, sin saber el protagonismo que le iba a dar el destino a cada uno de los que estaban en esa fiesta del 27 de agosto, salieron los que bombardearon la Plaza de Mayo y salieron los que le combatieron, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Y encima, como toda guerra civil, primos hermanos. O sea, uno está en un bando y otro está en otro bando. Entonces, bueno, pero lo importante es que eso estaba anunciado por una profecía de una loca. Dice que San Martín escuchaba a todos los locos, inclusive se le aparecían en distintos puntos, porque decían cosas aparentemente incoherentes, pero él hilaba y se daba cuenta de que le estaban avisando los sucesos. Y bueno, en el caso este, Santo Tomé tuvo esa familia, una loca que le llamábamos los batatas, porque eran gente pobre y comían dentro de lata dulce batata. Mm. O sea, en aquella, estoy hablando,
sí,
de,
sí, sí, sí.
Estoy hablando de cosas que sucedieron hace 50, 60 años. Y entonces, como decían ellos, la loca batata, en cuanto estaba la fiesta en su apogeo adentro del club social, ella estaba en la esquina de la plaza diciendo cosas aparentemente totalmente incoherentes. Uh-huh. En realidad ella estaba profetizando el bombardeo.
Mirá vos.
Claro, nadie, con el diario del lunes vos podés decir, ah, era eso. Pero nadie podía llegar a entender esas palabras. Uh-huh. Después vos te das cuenta que estaba diciendo, claro. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque adentro de la fiesta habían dos familias, una sola familia, pero dos personajes de diferentes conceptos que se iban a enfrentar en el bombardeo de Plaza de Mayo. Uno como bombardeando y el otro defendiendo.
Uh-huh. ¿Y el tercer tomo a qué alude?
El tercer tomo se llama La encrucijada al destino. Uh-huh. Toda historia personal de una sociedad, de un pueblo, de un país, hay un momento donde se resuelve al todo o nada. Uh-huh. A partir de ese momento que ha determinado los caminos que va a llevar a la decadencia o a la gloria. O sea, hay un momento de la historia personal o de la sociedad que determina qué va a suceder. Esta foto, inclusive, es una foto que saqué hace como 50 y pico de años en un cruce de camino cerca de una chacra que teníamos. Me pareció tan genial.
La tierra colorada, sí, con su demarcación.
Para marcar la encrucijada. Uh-huh. Bueno. Y la encrucijada acá tiene que ver con todo el desarrollo de los acontecimientos que iban a terminar en el bombardeo de Plaza de Mayo. Uh-huh. Donde logro transformarle a Perón, a los ministros, en personaje de la novela.
Mira, sí. Y tenemos un cuarto tomo, claro, también de la leyenda del árbol grande.
Claro. Este, vamos a aclarar, en este primer tomo tuve que poner un personaje para que le dé coherencia al final. Uh-huh. El final se da en el cuarto tomo. ¿Pero qué ocurre? Pero las cosas no terminan porque sí. Uh-huh. Tiene que haber aparentemente una causa, ¿no?
Claro.
Entonces, en este primer tomo incluí un personaje, una loca, que tenía un pacto con el diablo, muy linda, que hasta el punto que conmocionaba a las mujeres que no querían que ella se junte con los maridos porque decía que le captaba la voluntad. Uh-huh. Y que se había liado con un estanciero, tuvo un problema muy grande con el tipo y bueno, hasta el punto que termina... ella termina asesinando al tipo y el tipo le pega el retiro. Todo lo bueno también tiene una parte trágica, ¿no?
Uh-huh. Es una forma de enraizar las vivencias desde Concepción y hacia el país y toda la gente que allí
es que nadie vive en un frasco. Uh-huh. Lo que nosotros vivimos en Concepción es un reflejo de lo que pasa en el resto del país.
Claro.
Bueno, pero la conclusión acá es así. ¿Viste? Esta es una cinta que cuelga una medalla.
Sí.
Bueno, estos colores, el azul y el rojo.
Estamos hablando de la tapa del cuarto libro. Ajá.
Son los colores de una supraorganización internacional que es la que maneja los hilos del destino. O sea, nosotros creemos que decidimos todo, ¿verdad? Bueno, vos acordate que hubo uno que le enchufó a Jesús una cruz. Uh-huh. Y le hizo llevar. Esos son los que determinaban cómo tenía que ser la salida de ese. Por supuesto, no iban a poder porque resucitó. Pero la cruz es el destino de cada uno. Uh-huh. Entonces, en realidad, al ver un mapa de Latinoamérica con estos colores y esa medalla, te podés dar una idea de que no estamos exentos de esos poderes. Uh-huh. Inclusive, acá se revela quién era el principal actor de la novela, que era Arnold Traga, ¿no? Uh-huh. Que todos le tenían por un excéntrico, un tipo muy fino, que tiene un establecimiento acá, etcétera. Pero en realidad, él era el hijo de un lord inglés. Y lo que no entendían allá es por qué no quería tener nada que ver con ellos.
Claro, el título y toda la nobleza.
Nada, uh-huh. El título y todo lo demás. Tal vez sí que hay un diálogo donde un primo de él le recrimina, que viene embajador, le recrimina y le dice, pero no, nosotros no entendemos cómo vos despreciás 700 años de la historia del imperio para andar con estos brutos y vestido de gaucho y haciendo cosas de simple. O sea, que vos renuncias a todo lo que sos para vivir así. Y él le dice, no, no vas a entender. No, nosotros no fuimos preparados para eso. Sí, no cambio. Él le había puesto a la estancia de él el nombre de El Árbol Grande. No cambio El Árbol Grande por todos los diamantes de la corona de Isabel. Y el otro le queda mirando porque no entendía cómo, no tenía caso. Pero no sabía que él estaba en realidad hablando del árbol grande que le había descubierto que existía, que es la posibilidad de volver a Dios. Esto en el fondo está basado en los árboles del Apocalipsis, que una vez por mes fructifican curando a las naciones. Pero puede parecer algo remoto. Sin embargo, cuando Jesús le cura al ciego de nacimiento, que escupe en el suelo, hace un barrito y le pasa en el ojo, le pregunta, ¿ves? Y el ciego de nacimiento le dice, veo árboles que caminan. Si el que le curó era Dios, vio bien. Cuando él le hace la segunda pasada de la saliva en el ojo, en realidad estaba ajustando para que vea lo que los demás veían. Pero el pueblo judío entonces era un pueblo elegido. Indudablemente que mucho de lo que estaban ahí y que él vio en la perfección, en el final de los tiempos, y en los árboles del paraíso.
Mirá vos. Así que dejamos abierta esta posibilidad a través de esta presentación de los de la leyenda del árbol grande, que lo pueden adquirir, ¿dónde, Alberto?
Ahora, pues terminó la edición que tenía, por internet o por teléfono, porque le hacemos los tomos que haga falta.
¿Podemos decir el número al aire?
Sí.
Díganlo, sí. Entonces.
Teléfono 3758-415964.
Muy bien. Gracias por esta permanencia, contarnos, y sabemos que a través de las páginas de estos libros van a ir conociendo no solamente vivencias, sino cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, con la fe, con el lugar, con la gente, con todo ello que Luis Alberto de allí, de Concepción de la Sierra, fue rescatando y pone de manifiesto a través de sus letras y sus canciones. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pasar la cuarta canción.
Bueno, allí está atento Julio, así que vamos cerrando con esa canción, Así es Posadas.
Se llama Así es Posada.
Muy bien, muchísimas gracias.